Muy buenas tardes, Florencia Ventosa. Esto es un clásico del domingo y no es ni Boca ni River, sino Nacional Global, un clásico de la política exterior argentina ya. ¿Cómo le va?
Muy bien, y un clásico de Pascuas, nuestras segundas Pascuas.
Felices Pascuas, no digamos la casa está en orden, que es de otra época, sino simplemente felices Pascuas para todos, desde aquí, desde Nacional Global, en la República Argentina, en la ciudad de todos los argentinos.
Desde Buenos Aires, claro está.
Exactamente, y una semana que trajo mucho lío, como siempre en este mundo que tenemos, que ha recrudecido el conflicto en Siria.
Exacto, vamos a pensarlo, vamos a repasar un poco si te parece. Hasta hace unas semanas parecía que Estados Unidos se iba a encerrar en sí mismo, ¿no? Parecía que nada más allá de sus fronteras les iba a importar. Acuérdate del Gran Muro y las medidas proteccionistas que anunció Donald Trump.
La doctrina Trump, que era un poco mirarse el ombligo en los Estados Unidos, hizo campaña exactamente para alejarse del mundo, simplemente dijo en más de una vez, soy presidente de los estadounidenses, no del mundo, y sin embargo tomó una acción que le habían reclamado a Barack Obama en su momento, por cuando Siria, aparentemente el gobierno de Assad, atacó con armas químicas a su población.
Esto fue el 4 de abril. Vamos a escuchar a Donald Trump anunciando eso.
A ver.
Tonight I ordered a targeted military strike.
Esta noche he ordenado una acción militar dirigida contra el aeródromo en Siria desde donde se lanzó el ataque químico. Es por el vital interés de la seguridad nacional de Estados Unidos, prevenir y detener la expansión y uso de armas químicas letales. No cabe duda de que Siria utilizó armas químicas prohibidas, violó sus obligaciones con la Convención sobre las Armas Químicas e ignoró las peticiones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Ahí escuchábamos, no en un español, sino que era Donald Trump, explicando cómo habían y el por qué habían decidido atacar, ¿verdad? Y para esto, ¿a quién tenemos hoy?
Lo tenemos al embajador Attilio Molteni, que cumplió funciones de embajador en Suecia, Turquía e Israel.
Ya casi un abonado, alguien que sabe mucho del tema y sobre todo desde el punto de vista argentino de los asuntos exteriores. Esto es Nacional Global, el programa del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Así que hoy el tema es Estados Unidos, Rusia y lo que está pasando en Siria.
Embajador, Attilio Molteni, bienvenido a Nacional Global.
Muchas gracias por la invitación y muy felices Pascuas.
Bueno, como veníamos diciendo, ¿no? Parece que estábamos pensando en un Estados Unidos que se iba a cerrar en sí mismo. Estábamos hablando de un Estados Unidos que tenía una cercanía insólita con Rusia. Hubo gestos entre Vladimir Putin y el magnate jefe de Estado que eran bastante elocuentes hasta el 4 de abril. El 4 de abril hubo un ataque con armas químicas y bueno, y las imágenes de menores de edad que muertos por asfixia con espuma en la boca llegaron a todos los medios del mundo. Y tan solo dos días después, los Estados Unidos atacaron una base militar siria, desde donde concluyeron sus informes de inteligencia que el gobierno de Siria había lanzado un ataque químico.
Un aliado ruso, ¿verdad? Desde siempre.
Claro, Siria, en realidad, que está encabezado por el régimen de Siria, está encabezado por Bashar al-Assad y es apoyado por Rusia, que a su vez está también en el territorio combatiendo el Estado Islámico.
Aviones que de Rusia se dice que salieron antes del ataque, avisados exactamente también por los Estados Unidos.
Bueno, Vladimir Putin, por su parte, luego del ataque de los Estados Unidos a la base aérea, dijeron que en realidad fueron fuerzas rebeldes las que hicieron explotar un almacén químico con el objetivo de desprestigiar al gobierno de al-Assad y manipular la opinión pública y a Trump.
Paradójicamente, usted nos comentaba, embajador, y ahora lo puede contar, el gobierno ruso en Naciones Unidas bloqueó con su poder de veto no hace mucho una investigación, la posibilidad de una investigación en Siria sobre quién había sido el autor o los autores de ese atentado con armas químicas, que lo peor de eso no es solo las muertes, que ya por sí es terrible y ya sea con armas convencionales, sino que están prohibidas por una convención. Eso sí, hay un acuerdo mundial que no puede haber desde la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Sí, bueno, lo importante que ha pasado con esta acción norteamericana es que significa, por parte del presidente Trump, una toma de actitud frente a lo que sucede en Siria, que en su momento no adoptó el entonces presidente Obama. Es decir, en el año 2013 hubo un ataque precisamente del gobierno sirio a una localidad muy próxima a Damasco, que se llama Ghouta, donde hubo centenares de muertos sirios. Ya el presidente Obama había trazado lo que se llamó una línea roja, donde había advertido a Bashar al-Assad que si utilizaba armas químicas iba a haber una reacción militar.
¿No hubo ninguna reacción? Él había dicho si
no
se pasa
hubo
esto.
No hubo ninguna reacción, sí. Porque, digamos, el presidente Obama, a pesar de que estaba ordenada, es decir, estaban preparadas las fuerzas americanas en el Mediterráneo para intervenir, no con un ataque puntual como fue este, sino con una operación de mayor escala, porque hubiera sido no solo cohetes Tomahawk, que son los que se usaron ahora, sino un ataque aéreo muy importante que iba a durar 4 o 5 días, que Obama decidió no actuar. Decidió no actuar y después hubo una solución diplomática que consistió que Rusia, la Federación Rusia, gestionó que el gobierno de al-Assad se despojara de sus armas químicas, que eran muy importantes. Fueron 1.500 toneladas de agentes químicos que entregó y que firmara la convención que prohíbe la utilización de armas químicas. Que
o sea, ¿entregó las
larga...
armas supuestamente a Assad?
Sí, es decir, entregó...
El garante es Rusia.
El que gestionó diplomáticamente el acuerdo fue Rusia. Ahora, desde el año... Es decir, la actitud que en su momento tomó el presidente Obama fue muy criticada por países de la región. Y fue muy criticada incluso dentro de los Estados Unidos, porque quizás si hubiera habido en ese momento una acción, eso hubiera tenido una serie de consecuencias que hubieran, digamos, limitado esta guerra civil tan sangrienta que ya ha tenido casi 500.000 de muertos.
Embajador,
y 5 millones de refugiados.
¿De qué se trata esta guerra civil? ¿Cuáles son los actores principales?
Bueno, esta guerra civil es fundamentalmente, como tal, una guerra civil con enfrentamientos internos de los sunitas con el gobierno de al-Assad, que es un gobierno alawí, que es una escisión de los chiitas. Es decir, que fundamentalmente es un enfrentamiento entre grupos nacionales que tienen distintas...
¿Grupos nacionales religiosos?
Religiosos, pero además con una intervención externa profunda. Es decir, se puede comparar con la Guerra Civil Española. Es decir, porque hay no solo la intervención de la Federación Rusa, es muy importante la intervención de Irán, y de efectivos del Hezbollah, que son procedientes del Líbano y que es un grupo también chiita, es decir, chiita como los iraníes. Quiere decir que hay un elemento religioso muy importante, pero además hay una intervención externa también profunda.
¿Cómo es? ¿Rusia e Irán están de un lado?
Rusia e Irán están de un lado.
¿Y el del otro lado?
Y del otro lado están los países del Golfo, es decir, sobre todo Arabia Saudita, Qatar. Turquía tiene mucha importancia también, porque hay que pensar que Turquía y Siria tienen una frontera de 700 kilómetros, donde ahí hay una minoría kurda que hay tanto en Turquía como en Siria, pero también en Irak y en Irán, que es un factor también muy importante. Es decir, que hay enfrentamientos, yo diría, religiosos, hay enfrentamientos políticos y hay enfrentamientos de etnia muy profundos.
¿Y el Estado Islámico, o el ISIS, qué papel cumple dentro de la guerra civil en Siria?
Bueno, el Estado Islámico es un movimiento sunita. Quiere decir que, por un lado, es el Estado Islámico es una creación o es un desarrollo que cobra fuerza cuando las fuerzas americanas se retiran de, es decir, ocuparon, como ustedes saben, Irak. En momento cuando ellos se retiran, se crea un vacío de poder en Irak, y entonces ese vacío de poder los lleva a actuar en Irak y a su vez en Siria.
O sea, ¿podemos decir que es una escisión de Al-Qaeda?
Sí, en un momento ellos formaron parte de Al-Qaeda, pero después la concepción del Estado Islámico es distinta que Al-Qaeda, es decir, porque el punto básico que ahora va a terminar del Estado Islámico, terminar por el momento, es que ellos han buscado la creación de un Estado territorial, es decir, crear un califato en parte de Irak y en parte de Siria. Por eso es que hoy día hay un conflicto militar para recuperar Mosul, que es una gran ciudad iraquí.
Claro, la otra hace poco es Al-Aqsa. Entraron fuerzas norteamericanas.
Bueno, fuerzas norteamericanas, porque lo que ha pasado también es que la teoría norteamericana es que no tiene que haber botas en el terreno. Ese fue el principio.
La era del dron.
Sí, del presidente Obama. Pero lo cierto es que hoy día hay una presencia militar norteamericana. Hay una presencia militar en Siria, como hay una presencia militar en Irak. En Irak hay alrededor de 5.000 soldados que colaboran con las tropas iraquí para la toma de Mosul. Y en Siria hay 800 soldados americanos que están cooperando con fuerzas que son kurdas y también de fuerzas moderadas sirias para la toma de Raqqa, que viene a ser la capital del Estado Islámico. Es decir, que ha habido, ya en el durante la presidencia de Obama, pero ahora acentuado con la presencia, con la presidencia de Trump, una militarización de la presencia norteamericana.
Estamos escuchando y entrevistando al embajador Attilio Molteni, ex embajador argentino en Israel, Turquía y Suecia, uno de los expertos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales en todo lo que es Medio Oriente. En este contexto, embajador, que nos está contando, ¿cuáles serían los próximos pasos ahora que Estados Unidos se ha involucrado?
Bueno, Estados Unidos, el presidente Trump ha tomado una medida limitada, es decir, ha decidido atacar como ustedes explicaron, este aeropuerto donde habrían operado quienes usaron armas químicas. Es decir, que no es que forme parte de una, digamos, de una posición general sobre el conflicto en Siria. Es decir, es una primera acción. Ahora, lo que ha tenido es una serie de consecuencias. Es decir, en esta semana podemos decir que concluye con las Pascuas. Ha habido un cambio notable de la posición del presidente Trump en una serie de cuestiones. Él se entrevistó durante la semana con el secretario general de la OTAN y afirmó su compromiso con la OTAN. Eso no era lo que él había dicho antes, durante el periodo eleccionario. A su vez, adoptó una posición, es decir, el ataque con misiles es importante, pero lo más importante son las declaraciones del presidente Trump, muy críticas de Rusia y muy críticas de Putin. Eso quiere decir que ha habido un total cambio de actitud del presidente Trump, porque durante la campaña y durante los primeros, digamos, 90 días de su gestión, que ahora se van a cumplir, precisamente él había, es decir, se suponía que Trump iba a buscar un acercamiento con la Federación Rusa. Lo cierto es que esa política tenía cierto sentido, es decir, formaba parte de lo que se piensa que era un gran plan, que era conseguir que la Federación Rusa hiciera una serie de compromisos que tenían que ver con su presencia en Ucrania, con la posición ante el gran desarrollo de China y otros temas que hicieran más, es decir, quitaran tensión a la relación de Estados Unidos con la Federación Rusa y que Rusia se convirtiera en un partícipe de una nueva política exterior, es decir, una política global. En cambio, con lo sucedido, ahora se vuelve a una situación de gran tensión entre los dos países.
Entre Estados Unidos y Rusia. Embajador, sí. En la semana contó hace poco el Time, que en declaraciones del presidente Trump, cuando anunció el bombardeo al aeropuerto en Siria, estaba con el presidente chino.
Así, ¿no? Es.
Sí, y que tuvo unos minutos cuando le comenta y lo que estaba ocurriendo, y que después de unos minutos lo piensa y le dice, está bien, porque quien ataca con armas químicas, o algo así, lo estoy parafraseando, merece ese tipo de acción. Después de haberlo pensado un ratito. Lo que usted nos estaba contando recién es que iba a haber una unión entre Estados Unidos y Rusia, que era un poco el gran plan, y aislar a China. Ahora da la sensación que Estados Unidos, no sé si acercándose a China, pero están aislando a Rusia. Con eso teníamos...
Claro, lo tenemos a Sergei Lavrov, hablando de cómo quedaron las relaciones entre los países.
El canciller ruso, ¿verdad?
El canciller ruso, hablando sobre la relación entre Estados Unidos y Rusia después del ataque.
Hemos realizado negociaciones con el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson. Hemos acordado que la etapa actual en nuestras relaciones y en la agenda internacional no es muy tranquila, no es muy optimística. Hay muchos problemas, incluso aquellas que fueron heredadas por la administración anterior, administración de Barack Obama. Nos damos cuenta de que para superar estos problemas tenemos que dar muchos esfuerzos. Notamos los esfuerzos de molestar a estos intentos de construir las relaciones fructíferas. Creemos que no es muy, que es absurdo. Cuando Moscú y Washington cooperan, la gente en todo el mundo, y no solo nuestros pueblos, sino que todo el mundo, gana.
Bueno, este era el canciller ruso cambiando, sí, sí. Cambiando el ángulo ya de la relación estadounidense-rusa con Donald Trump. En su momento, Florencia, embajadora Tino Molteni, yo recuerdo que Madeleine Albright, la ex canciller de Bill Clinton, le comentaba a Colin Powell con su famosa doctrina que solo Estados Unidos podía inmiscuirse en un conflicto exterior. Colin Powell, el que era el jefe militar en, sí, su momento. Después fue canciller, secretario de Estado de otro gobierno. Pero en ese momento le decía sobre la doctrina Powell, ¿de qué nos sirve, Colin, tener las mejores fuerzas armadas del mundo, las más poderosas, si no las podemos usar con tu doctrina? Esa doctrina que decía que, bueno, solo Estados Unidos podía inmiscuirse cuando era ya literalmente el ganador, con mucha diferencia de tropas, con mucha diferencia de eso, y casi sin correr riesgos.
Bueno, hablando del armamento más sofisticado, bueno, hubo un bombardeo en Afganistán con la madre de las bombas.
¿Por qué ahora Afganistán, embajador, con esta bomba que no se había utilizado nunca, que Estados Unidos? Espere que aquí tenemos un cable de la agencia Reuters que dice lo siguiente. Estados Unidos lanzó la arsenal... la más potente bomba del arsenal estadounidense sobre el Estado Islámico en Afganistán. No se había usado nunca antes, conocida como GBU-43, contiene 11 toneladas de explosivo.
Bueno, lo que ocurre es que Afganistán es el conflicto militar en el cual está interviniendo Estados Unidos más largo de la historia de los Estados Unidos. Es decir, hace 16 años que las tropas norteamericanas están luchando con distinta dimensión y con distintas características en Afganistán. Yo mismo intervine como miembro de asesor del Consejo de Seguridad en el año 2001, cuando antes del 11 de septiembre de 2001, es decir, en un periodo anterior, cómo limitar las posibilidades del Talibán que controlaba Afganistán y que después fue la, digamos, el lugar desde el cual Bin Laden organizó o desarrolló Al-Qaeda con gran poder. Es decir, que Estados Unidos tiene una participación en Afganistán, es la guerra más antigua, 16 años. En este momento hay 8.400 soldados que están cooperando con el gobierno de Afganistán para enfrentar a los talibanes, pero sobre todo a Al-Qaeda y al Emirato Islámico, que tiene una posición más o menos sólida en el este de Afganistán. Entonces lo que ha hecho Estados Unidos es utilizar esta gran potencia contra un sitio que ellos presumen que había una concentración importante de elementos del Emirato Islámico.
¿Esto quiere decir que de alguna manera Donald Trump está haciendo un gesto hacia decir que su intervención en Medio Oriente tiene que ver con el Estado Islámico y no en contra de Rusia?
O sea,
equilibra el bombardeo anterior.
Es decir, lo que pasa es que el problema de Estados Unidos es el terrorismo internacional, digamos. Entonces trata de actuar contra, es decir, el terrorismo internacional. Este bombardeo que ha tenido lugar contra este aeropuerto sirio fue la primera vez que las fuerzas norteamericanas atacan, directamente un objetivo sirio. Hasta ahora, en la guerra civil en Siria, la actividad de las tropas norteamericanas, pero también de un grupo de 65 países que forman una coalición internacional, está dirigida a luchar contra el Emirato Islámico y otras fuerzas terroristas de igual carácter que el Emirato Islámico. Pero lo que ocurre es que, como les decía, es importante esa idea de la militarización de la posición norteamericana. Es decir, que de nuevo utiliza, y eso tiene cierta lógica por el contexto internacional. El problema más grave que tiene Estados Unidos es la situación de Corea del Norte. Exacto. Entonces, en la semana pasada envió un portaaviones muy importante a la, digamos, cerca de la península coreana. Por otro lado, este ataque con misiles contra el objetivo sirio, como usted destacaba, tuvo lugar en el momento que el presidente chino estaba en Mar el Lago, que es este lugar que...
Ahora, necesita de la colaboración china para Corea del Norte, porque es son socios.
Es decir, en una palabra, el objetivo me da la impresión, es decir, el peligro más grave que tiene la comunidad internacional, ¿no? Es que es Corea del Norte. Si ustedes recuerdan la conversación que tuvo el entonces presidente Obama cuando lo va a visitar por primera vez Trump a la Casa Blanca, es decir, después de la que él es electo después de noviembre, fue precisamente, le plantea que el principal problema es Corea del Norte. Ahora, para una acción internacional contra Corea del Norte, los elementos, es imprescindible la cooperación de la República Popular China y también la cooperación rusa. Por eso, en la reunión de la semana pasada entre el canciller Tillerson y el canciller ruso, y después con el presidente Putin, uno de los temas que surge, que se han tratado, de lo que uno ha podido leer en la prensa internacional, es que el tema de Corea del Norte tuvo una gran influencia.
¿Estamos más cerca, más lejos de un enfrentamiento entre Estados Unidos y Corea del Norte, entre Estados Unidos y Rusia? Rusia envió después una cosa que salió mucho en los medios prorrusos que hay en el mundo, la cadena RT, varios de esos, como que había mandado una fragata, como que había un enfrentamiento inminente. Pero se sabe, o por lo menos trascendió, como contábamos al principio, que aviones rusos se fueron antes del ataque, avisados por alguien en los Estados Unidos. Esto es simplemente la forma que tiene Putin de mostrarse en la opinión pública internacional, de mostrarse siempre como un hombre fuerte, como la Rusia imperial que no ha perdido posiciones en el mundo, ¿O realmente hay posibilidades que haya un enfrentamiento armado si Estados Unidos sigue interviniendo militarmente en Siria?
Lo que ocurre es lo siguiente, que hay que tener en cuenta que la situación siria tiene una complejidad tal que no es un conflicto que se pueda solucionar militarmente. Tiene que haber una serie de elementos, de una diplomacia más activa para poder llegar a una solución del tema. A su vez, la situación de Bashar al-Assad es central. Es decir, que la posición de varios países de la región y de Estados Unidos es que Bashar al-Assad, para lograr una solución diplomática, tiene que dar un paso al costado. Hasta ahora, el gran sostén de Bashar al-Assad han sido los iraníes. La Federación Rusa apoya a Bashar al-Assad, pero no puede decirse que el compromiso ruso con Bashar al-Assad sea tan...
Sigue a ser tan defensa absoluta, armada, más allá de su discurso. Claro.
Entonces, en estos momentos hay un... Y con motivo de la acción militar americana contra esta utilización de armas químicas, se ha producido un nuevo elemento que hay que notar, que la reacción interna en los Estados Unidos... Ustedes tienen que pensar que Trump es un presidente que solo cuenta con un 40% de apoyo popular, según varias encuestas.
Embajador, con eso entendemos, tenemos que cerrar el programa, pero que Trump ha ganado mejorado. Apoyo interno. Con eso apoyado, ha usado un conflicto
apoyo
exterior.
Internacional, porque hay varios países que, por ejemplo, el caso más notable es Gran Bretaña, han expresado un apoyo muy importante. Es decir, y en general ha creado una situación favorable a su presidencia y a sus gestiones.
Embajador Atilio Molteni, un experto del CARI en temas de Medio Oriente, le agradecemos mucho con Florencia Mendoza y nos vemos en una semana, ¿verdad?
Exactamente, hasta el domingo que viene.
Muchas gracias por la invitación.